Bienvenidos una semana más a Enclave de Ciencia. En la edición anterior hablamos del nuevo dispositivo para almacenar hidrógeno creado por la Universidad de Zaragoza. Pero, ¿qué nos esperará en esta ocasión? Si quieres descubrirlo, permanece atento. Soy Cristina Gómez y esto es Enclave de Ciencia. ¡Comenzamos!
El Enclave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Jessica Blasco.
Las 15th jornadas sobre producción animal se llevarán a cabo los días 14 y 15 de mayo.
Esta nueva edición estará dirigida por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario y se celebrará en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón organiza los talleres El fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan.
Esta actividad tendrá lugar el día 17 de mayo por la mañana. La inscripción previa para participar es obligatoria.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente organiza las primeras jornadas de transferencia en cereal de invierno.
El evento tendrá lugar el 22 de mayo en Huesca y el 23 de mayo en Lupiñén. El último día de inscripción es el 15 de mayo. Continuamos con Rubén López y las curiosidades más sorprendentes de la ciencia en Misceláneos.
Misceláneos. Hola, científicos. Comenzamos con curiosidades sobre el tema de esta semana, Internet. El país con mayor número de usuarios en la red es China, con más de 500 millones, lo que significa que alrededor del 40% de la población china tiene acceso a Internet.
El segundo lugar de este ranking lo ocupa Estados Unidos, con unos 250 millones de internautas. El bronce se lo lleva la India, con más de 100 millones, aunque solo el 10% de sus ciudadanos dispone de conexión a la red.
En lo que se refiere al índice de penetración de Internet en la población, Islandia se lleva la palma con un 96%, seguida de Noruega con un 93% y de los Países Bajos con un 92%.
El podio de los sitios web más visitados lo copan, por este orden, Facebook, Google y YouTube.
Aunque nuestro cerebro procesa los sonidos musicales desde que nacemos, los gustos sobre música se consolidan entre los 16 y 24 años de edad. Es la conclusión a la que llegó el psicólogo británico de la Universidad de Leicester, Adrian North, en un estudio realizado hace unos años.
North también afirmó que a medida que se envejece, los gustos musicales pueden volverse más sofisticados, ya que el cerebro ya ha acumulado una experiencia musical que permite procesar melodías más complejas.
Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades sobre el mundo científico. ¡Saludos!
Con motivo del Día Mundial de Internet, Jessica Blasco nos adelanta el funcionamiento de la web. Llega Planos Paralelos.
Planos Paralelos.
En nuestro día a día, todos escuchamos la palabra Internet y nadie parece desconocer su significado. Buscar en Internet, me he comprado una camiseta por Internet, son frases cotidianas. Sin embargo, ¿realmente sabemos en qué consiste esto de Internet? Internet es un conglomerado de ordenadores de diferente tipo, marca y sistema operativo, algo así como una red de redes. Estas distintas computadoras están distribuidas por todo el mundo y unidas entre sí mediante distintos tipos de enlaces, cables, ondas, fibra óptica, etc. Sin embargo, no existe una cabeza central ni un único organismo que regule este conglomerado de redes. Cada empresa o particular es responsable de su propia red y de los enlaces que le unen con el resto. Cuando un usuario requiere una información, comienza el proceso de comunicación en el que este receptor demanda a un emisor la información, pudiendo ser el emisor cualquiera de los usuarios, dependiendo de la demanda. Fernando Tricas, profesor de nuestra universidad, nos habla un poco más de este asunto.
Cuando nos conectamos a Internet con el navegador, lo que hacemos típicamente es escribir una dirección en la casilla del navegador. Esa dirección se denomina URL y es localizador universal de recursos. Ese es el significado de URL. Lo primero que hace el navegador es ver si esa página ya la habíamos visitado antes y la tiene almacenada. Y si la página normalmente tiene una marca de tiempo que dice durante cuánto tiempo está vigente. Si la tiene, nos la muestra y ya está. Si no la tiene, lo que hace es mirar la primera parte de esa URL, donde pone www. no sé qué, y lo traduce a una dirección IP de Internet.
Esta traducción de palabras inteligibles, como puede ser www.unizar.es a la dirección IP y viceversa, es realizada por un servicio automático llamado DNS. Sin embargo, todo este intercambio de información no podría ocurrir sin la existencia del TCP/IP, un protocolo de transmisión que asigna a cada dispositivo un número específico llamado IP, que vendría a ser algo equiparable al número telefónico en la red de telefonía. Pero prosigamos. ¿Qué ocurre cuando el usuario ya ha demandado al servidor una determinada web?
El servidor, a partir de ese momento, sabe lo que pedimos, sabe quiénes somos y dice, bueno, pues la respuesta puede ser tan sencilla de toma a espérate que tengo que consultar cosas, hacer algunos cálculos y te devuelvo. Lo típico de cuando nos conectamos con el navegador al correo electrónico y dice, pues tienes 3 mensajes nuevos. Pues claro, eso hay un proceso detrás en la parte del servidor. O en Facebook tienes 3 peticiones nuevas de amistad. Todo eso es algo que el servidor calcula cuando nosotros se lo hemos pedido. Una vez que tiene eso, empieza a mandarnos información. Y la información que puede mandarnos también puede ser, pues eso, directamente la información está aquí, toma, calcular algo y mandárnoslo, o bien decirnos, no, eso que me pides no está ya aquí, sino que está aquí, vete a buscarlo. Y nuestro navegador es capaz de entender esas cosas y si le dice que vaya a otro sitio, pues automáticamente él va.
La información se envía dividida en pequeños paquetes que pueden seguir distintos caminos, pero siempre llegan al destino que los demanda. Una vez todos los paquetes se encuentran en el dispositivo de demanda, la información se recompone y se materializa en forma de página web. Parecía tan sencillo coger el teclado y googlear cualquier web. Sin embargo, una vez más, la ciencia nos sorprende con la complejidad que se esconde detrás de las actividades más cotidianas.
¿Quieres saber qué personaje nos ocupa en esta ocasión? No te pierdas nuestro cerebro científico con Juan Mari Sauras.
Cerebro científico.
Si ha habido un invento a lo largo de la historia que ha revolucionado el modo de vida de las personas, esa ha sido la World Wide Web, la gran estructura de páginas de Internet que conecta a todos los habitantes del mundo.
Hoy en Cerebro Científico hablamos de aquel sin cuya labor nada de esto habría sido posible. Se trata de
Tim Berners-Lee. Lee nació en Londres en 1955. De padres matemáticos, mostró a una edad muy temprana interés por la electrónica. En 1980 entró a trabajar en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un producto basado en el hipertexto. De ese modo, esperaba facilitar el intercambio de información, pero su idea no tuvo mucho éxito.
Tras abandonar el CERN, trabajó como técnico de computadoras, lo que le permitió adquirir una experiencia que utilizaría a su vuelta a la organización para desarrollar lo que llegaría a conocerse como la World Wide Web.
En aquella época, Internet se parecía a un conjunto de archipiélagos, dispersos y sin contacto entre ellos. Lee decidió aprovechar el potencial del CERN, el mayor centro europeo de Internet, para crear una red que permitiese compartir la información disponible.
Para ello, decidió aprovechar las capacidades del hipertexto, fundiéndolas con Internet. Se trataba de permitir la creación, gracias al hipertexto, de espacios accesibles a todo el mundo, lo que permitiese un intercambio sencillo de información entre usuarios. Se podría decir que Lee empleó elementos ya existentes para dar forma a Internet como hoy lo conocemos.
Su proyecto fue aprobado en 1990 y la primera página web vio la luz en 1991. Con una sencilla interfaz explicaba qué era lo que los investigadores habían bautizado como World Wide Web y cómo podía utilizarse. El resto, como suele decirse, es historia.
Sin las investigaciones de Lee, nada de lo que actualmente conocemos como Internet habría llegado a existir. Gracias a él, toda aquella información que deseamos consultar está a tan solo un clic.
Gracias, Tim Berners-Lee.
Es el momento de sumergirse en la red social, Tuiteando la Ciencia, con Rubén López.
Hola, esta vez os traemos más información sobre Internet. En @internetweek.eu, cuenta oficial de Internet Week Europe, encontraréis información sobre este festival. También podéis buscar el Twitter @internetestuyo para saber más acerca del evento Internet es tuyo 2013 que se celebra el Día de Internet en Madrid. Y no olvidéis que en nuestra cuenta @clavecie os dejamos más enlaces que complementan el tema que tratamos cada semana. Esta vez colgaremos un vídeo de Simón Ergueta que cuenta la historia completa de Internet y un enlace a la página del Día Mundial de Internet. ¡Hasta la próxima, tuiteros!
El programa llega a su fin, aunque recordad, podéis seguir en contacto con nosotros en Twitter, en @clavecie. y proponernos nuevos temas. Hasta la semana que viene, científicos, y no lo olvidéis, que la ciencia os acompaña.